Vivir y morir en el siglo XXI. Módulo 2. Segunda parte.
Este personaje, Carl Jaspers, es un personaje muy interesante. Él vivió entre 1883 y 1969. Él fue filósofo, fue médico y fue un erudito del conocimiento. Trabajó en la universidad donde estaba la mayor escuela de filosofía alemana alrededor de Heidegger y tiene una producción muy interesante. Se llama La práctica médica en la era tecnológica. Este libro es una suma de ensayos que más o menos se publicó entre los años 65 y 70, no recuerdo cuándo, pero es un libro pues muy viejo, tiene 50 años o más de 50 años. El problema del libro es que no sea viejo. El problema es que lo que denuncia ahí Jaspers sigue siendo absolutamente vigente. Él hacía la denuncia a partir de la filosofía y de la medicina. Hay grandes filósofos que se acercan a la vida sana y a la vida enferma por medio de la filosofía. Jaspers era uno de ellos. El otro fue Gadamer, del que hablaré posteriormente brevemente. De Jaspers voy a leer un par de párrafos de este libro que se escribió más o menos en los 60. Dice Jaspers: la especialización científica impone la reforma de la instrucción. Un grupo de materias especiales se suman a la formación en el pensamiento biológico. El tiempo del estudiante está tan colmado por los planes de estudio que la distracción por la multiplicidad de lo que se debe aprender impide la reflexión profunda. Es decir, se le da demasiada información al estudiante escrita, pero no se le invita a reflexionar. Y continúa Jaspers: los impulsos intelectuales de la juventud que necesitan de la libertad son coartados por los planes didácticos que a modo de andadores guían el estudio y por el enorme esfuerzo que se exige a la memoria. Los exámenes prueban cada vez menos la capacidad de discernimiento que ya durante la enseñanza no se ejercita de manera alguna en correlación con la cantidad de los conocimientos. Y concluye esta primera lectura con lo más importante. Existe hoy en día, continúa Jaspers, auténticas y grandiosas concepciones biológicas. Sin embargo, la tendencia general parece contraria. En todo el mundo se educa gente que sabe mucho, que ha adquirido particular destreza, pero cuyo juicio autónomo, cuya facultad para un sondeo exploratorio de sus pacientes son escasos. Él vivió una tecnología muy pequeña, no vivió la tecnología que ahora vivimos. Y concluye en este párrafo: estas tendencias a la especialización y al adiestramiento constituyen las tendencias generales de la época. Por todas partes, la técnica da origen a grandes empresas. Se generaliza el trato con las masas, que lleva a una nivelación por la cual los hombres se convierten en piezas de una maquinaria. La aparatización, esta es una palabra que yo pensé que inventó Jaspers, pero no, existe la palabra aparatización, dice Jaspers, agosta o recorta la facultad del juicio, la riqueza del poder ver y la espontaneidad personal. Jaspers entonces en los 70 ya adelantaba lo que estamos viviendo en la actualidad. Los 60, los 70 es muy lejano, es decir, ha prevalecido por supuesto la visión y el poder de la tecnología, que las advertencias de algunas personas como Jaspers lo hace, y les recuerdo lo que decía Thoreau en los 1870, en los 1880, cuando dentro de todas sus múltiples anécdotas que me gusta citar, es la que les comentaba yo del tren, que él se alarmó muchísimo cuando vio cómo el tren de vapor empezaba a pasar cerca de su casa, cómo el tren de vapor iba a excluir a los caballos, a la rueda que existía, e iba a tener un auge sobre las personas. Él decía, lo recordarán, que las herramientas están convirtiendo a los seres humanos en las herramientas de sus herramientas, que es lo que dice Jaspers cuando habla de la aparatización. Les recomiendo que piensen en los significados de la palabra aparatización. Y al final de este libro leo un párrafo más. Dice Jaspers: es curioso que en contraste con la extraordinaria eficacia de la medicina moderna, se manifestara no pocas veces un sentimiento de fracaso. Los descubrimientos de las ciencias naturales y de la medicina han llevado a un dominio jamás conocido. pero parece que para la multiplicidad de individuos enfermos se ha hecho cada vez más difícil hallar al médico indicado para el paciente individual, o sea, el médico indicado para el paciente individual. Repiensen esa idea. Por último, dice Jaspers, podría creerse que los buenos médicos se tornan cada vez más raros, en tanto la ciencia crece constantemente como un saber sin límites. Estas reflexiones que hace Jaspers son muy interesantes. De ellas retomó años después Gadamer, Hans-Georg Gadamer, que fue un filósofo que murió hace 3 o 4 años y que vivió 105 años, y siguió escribiendo después de los 100 años. Él hablaba del poder del médico, y hablaba de la diferencia entre tener poder autoritario y tener autoridad. Gadamer hacía una reflexión muy interesante en un libro que se llama El enigma de la salud, también en esta editorial en Gediza, en donde él primero le atribuía al médico un gran poder. Quizás el gran poder empieza con la bata del médico, que separa al enfermo del médico con una bata que hace: yo tengo una bata, yo soy más importante, yo me curo de esta manta. Puede parecer demasiado, para decirlo fácilmente, demasiado jalado lo que digo, pero no es tan jalado, porque esa bata sí le da un cierto poder al médico enfrente de la persona que está enfrente. Entonces, Gadamer, que reflexionó mucho en el vínculo entre filosofía y medicina, decía: los médicos tienen un gran poder. ¿Qué es lo que hay que saber de ese médico? ¿Si tiene autoridad o tiene un poder autoritario? Para él, la diferencia entre autoridad y poder autoritario es que la autoridad se le otorga a la persona, se la da a la gente con la que le va, se le da al pueblo, al político, se la da a una congregación de fieles, a un religioso que funcione adecuadamente, o se la dan los pacientes a un médico porque tiene autoridad sobre ellos. Y el poder autoritario, por supuesto, es algo que se otorgan las personas que tienen algún poder, sean políticos, religiosos o médicos, pero que no se las dan los enfermos o los ciudadanos o los alumnos o los religiosos por mérito de la persona que está ejerciendo esa autoridad. Eso se llama poder autoritario, y autoridad, que es una palabra también muy interesante cuando se la da la gente a la persona, proviene quizás de las reflexiones iniciales de Jaspers, retomadas después por Gadamer, ambos filósofos alemanes. Cuando hablo de la medicina en la era tecnológica, siempre me gusta citar a Francis Peabody. Murió hace muchísimo, y la edad con la que murió son 46 años. Peabody fue un médico muy apreciado, fue un médico en Boston, al cual quizás se le deba atribuir la relación médico-paciente. Peabody fue un médico bostoniano. En Boston existen grandes universidades de medicina, y quizás sus primeros comentarios son los que dieron importancia e impacto a la relación médico-paciente. De hecho, ahora algunos grandes médicos están tratando de resucitarlo. Así preguntan: ¿dónde estás, Peabody? ¿Por qué no regresas a la medicina? Y hay dos oraciones muy interesantes que quiero compartir con ustedes. El tratamiento de la enfermedad debe ser completamente impersonal. El tratamiento del enfermo debe ser completamente personal. Yo he aprendido de médicos que he leído, de médicos que han sido mis maestros, que no existen, es una oración que quizás ustedes conocen, no existen enfermedades, existen enfermos. Es una oración muy bella. ¿Eso qué implica? Que cada persona que se sienta enfrente del médico, aunque tenga el mismo padecimiento que la persona que siga después, es absolutamente diferente por el contexto histórico, económico, emocional, social de quien está hablando. Y ahí vuelvo a la palabra que he utilizado más de una ocasión: individualizar a la persona es un gran arte y es un reto complicado. No es fácil hacerlo, pero sí es una obligación en la relación médico-paciente, pero bueno, claro que me extiendo, es una obligación en cualquier tipo de relación, entre maestro y alumno, entre novio y novia, entre religioso y los adeptos a la religión. Y es una gran perla esta que aquí comento. Hay que tratar a las enfermedades como dicen los laboratorios, como dicen los libros de medicina, como dicen las gentes que han hecho investigación, pero al enfermo hay que tratarlo de una manera completamente personal. Quienes hemos ejercido ya durante largos años la medicina, yo les comentaba que muchos años trabajé en un hospital de gobierno y posteriormente en medicina privada, pues sabemos que muchas veces lo que más le interesa a las personas que acuden a la consulta es platicar con los enfermos. Y la segunda perla que nos deja Peabody, que seguramente les interesará, es lo que leen ahí. Los médicos deben tener interés en la humanidad. El secreto del cuidado del enfermo radica en cuidarlo. La palabra care en inglés, que es cuidado en español, tiene muchos significados. Care en inglés quiere decir cuidarse, ocuparse y preocuparse. Entonces, él hace una oración que parece absurda. El secreto del cuidado del enfermo radica en cuidarlo. Pero es una oración muy seria, es una oración muy importante. Cuidar al enfermo no significa prescribir medicamentos. Cuidar al enfermo significa ocuparse del enfermo y escuchar al enfermo y seguir lo que dicta el enfermo. Todo esto, para los que hayan tenido experiencias médicas, que me imagino que habrán tenido y habrán vivido este tipo de experiencias buenas y malas con los médicos. Antes dije que escuchar es una obligación médica. Dije que lamentablemente se ha perdido esa obligación médica. Pero hay una forma de entender la obligación de escucharla a partir de este pequeño poema de Solomon Ibn Gabirol, que vivió en España en el siglo XI de nuestra era, y dice lo siguiente: en la búsqueda del conocimiento, el primer paso es silencio, el segundo escuchar, el tercero recordar, el cuarto practicar y el quinto enseñar a otros. Leo unos pequeños párrafos de un escrito mío que tienen que ver con el poema de Gabirol. Los leo y los comparto con ustedes, es también una lectura pequeña. Dice: el poema de Gabirol puede reordenarse de muchas formas y acoplarse a la educación médica. El conocimiento es un círculo que requiere de la enseñanza para fortalecerse. Al enseñar, afloran la crítica y la autocrítica. La crítica modifica e incrementa el conocimiento. En medicina, la sabiduría proviene de los libros, de la investigación, de la tecnología y, por supuesto, de los pacientes. La enseñanza surge de las mismas fuentes, con la salvedad de que ha sido enriquecida por la experiencia y ensalzada por la sabiduría que deja el tiempo. Conocer y enseñar conforman una interdependencia sana. Una nutre a la otra y juntas crecen. Ambas construyen el telar del ser médico. De acuerdo a Gabirol, el puente que une conocimiento y enseñanza parte de la sapiencia que emana del silencio y de la escucha. El silencio como vivencia interna y como lectura de la vida es hermano de la escucha. El silencio es una casa íntima que facilita la introspección y la comprensión de los rincones más sensibles de las personas. El silencio abre, expone, perfora. Es más difícil huir de uno mismo cuando quien habla en silencio es el alter ego, el otro yo. Quien aprende a vivir en los espacios del silencio suele escucharse. Quien habita su silencio piensa. Quien entiende el lenguaje del silencio puede caminar por los intersticios de las casas de otras personas. Silencio es uno de los sinónimos no escritos de escuchar y es escuela para entender lo que sucede en los rostros de los otros. Del silencio se camina la escucha. Quien se oye a sí mismo tiene la capacidad de escuchar lo que dicen otras personas y de enriquecerse por la misma razón. Los enfermos saben cultivar algunas de las formas del silencio. En ese espacio comprenden sus males. En ese interludio se escuchan, se hablan y dan voz a sus preocupaciones. Y en relación al tema o a este apartado de escuchar del cual estoy hablando, leo un párrafo más antes de seguir con la plática. Escuchar conlleva obligaciones. A partir del momento en que una persona, sana o enferma, acude con el médico, éste se vuelve parcialmente responsable de él. Esa responsabilidad es un acto voluntario e implica solidaridad, empatía, afecto y comprensión. Palabras que, aunque huelan a romanticismo y parezcan anacrónicas y enmohecidas, son vivencias fundamentales en la construcción del edificio médico. Esa responsabilidad es intransferible y vital. Es intransferible porque el vínculo que se genera entre enfermo y doctor, sobre todo cuando el primero tuvo la suerte de escoger a su interlocutor, supone una especie de contrato que implica responsabilidad. Es vital porque las riendas de la profesión las debe manejar el médico y no otras manos cuyos intereses primordiales no suelen ser los enfermos, como lo mencioné en las transparencias previas cuando hablé de abogados, de compañías farmacéuticas, de laboratorios y de los hospitales que muchas veces tienen más de siniestros que de buenos. Cuando hablamos de eutanasia el día de hoy, es muy importante hablar de Jack Kevorkian. Seguramente ustedes han oído hablar de él. Lamentablemente se le fue apodando posteriormente el Doctor Muerte, que es un apodo bastante desagradable que no creo que él lo haya merecido. Me imagino que el nombre Jack Kevorkian le suena a muchos de ustedes. Kevorkian fue un patólogo que murió hace 5 o 6 años en Estados Unidos, un patólogo de origen albanés, que además de ser patólogo, fue un compositor, fue un autor, fue un pintor, fue una persona muy aguerrida y fue una persona a la cual, hay que decirlo en voz alta, se le debe la apertura de la eutanasia, por lo menos en Estados Unidos, no en Holanda, que quizás es el país más avanzado, pero es una gran voz que abrió públicamente el debate sobre la eutanasia. Jack Kevorkian estaba tan seguro de que hacía bien lo que hacía, que cuando contribuyó a su primer acto de eutanasia con una persona relativamente joven que padecía enfermedad de Alzheimer, lo hizo público inmediatamente. En 1991 publicó o permitió una entrevista al día siguiente de que le ayudó a una persona que era la dirigente de una organización que se llamaba Death with Dignity, Morir con Dignidad, en donde le ayudó a morir por medio de monóxido de carbono, que eso fue muy controvertido por la eutanasia nazi, de lo cual también hablaré posteriormente, y él lo hizo públicamente en el New York Times, su primer acto para ayudar a esta persona, que recuerdo su nombre, se llamaba Janet Atkins. A partir de ahí, 1991, se abrió la discusión de la necesidad para unos, respeto para quienes no, de la eutanasia en Estados Unidos. Y Kevorkian tenía muy buenas intenciones realmente cuando hablaba de eutanasia. Sus primeros acercamientos fueron con los prisioneros. Él decía, y aquí, aunque no voy a hablar en ninguna de las pláticas, habría que hablar de la pena de muerte, es un tema sumamente importante, vigente, importante y lamentablemente vivo. En Estados Unidos, por cierto, es de los pocos países en que hay pena de muerte para niños, para menores de edad, sigue vigente la pena de muerte en Estados Unidos para niños, pero Kevorkian quería hacer algo bueno con los prisioneros. Quería que los prisioneros que estuviesen de acuerdo en donar sus órganos o en servir como sujetos de experimentación, pudiesen hacerlo. Él se acercó a las autoridades, inició un estudio con enfermos que iban a la pena de muerte para ver cuántos querían donar sus órganos o cuántos permitirían ser sujetos de investigación y no le dejaron. Estados Unidos, bueno, lamentablemente lo que digo, estarán de acuerdo conmigo o no estarán de acuerdo conmigo, no importa, pues es un país en donde la doble moral es preeminente, quizás el país de la doble moral, para ponerle un subtítulo a Estados Unidos de Norteamérica. Entonces no lo dejaron a Kevorkian hacer lo que él quería, pero él siguió su carrera durante mucho tiempo y su carrera la puede leer en internet y ayudó a morir a 130 personas. El error de Kevorkian fue que el último acto que pudo contribuir para la muerte de una persona permitió que una cadena estadounidense, no me acuerdo cuál, creo que CBS, filmase todo el acto, filmase el inicio del encuentro con el enfermo y filmase la muerte del enfermo. Esto le valió la cárcel porque se filmó todo absolutamente y él fue a la cárcel. Fue en CBS, aquí estoy viendo, en 1999, en el programa CBS News 60 Minutes, y él acabó en la cárcel por este evento. Él estuvo 8 años en la cárcel, no aceptó la libertad condicional. Yo siempre pensé que él se iba a suicidar en la cárcel. No lo hizo, pero tampoco aceptó libertad condicional. Dijo que quería libertad completa o no la quería. Y finalmente él fue liberado porque padeció hepatitis C. Él padeció hepatitis C seguramente porque hizo muchos experimentos con la sangre de los enfermos que él atendía cuando era un patólogo en activo. Y salió un poco de tiempo, unos años antes. En 2010 hay una película que les recomiendo ver. No sé si está traducida y existe en español. Es una película de Al Pacino, en inglés se llama You Don't Know Jack, Tú No Sabes Jack, en donde habla de todo lo que hizo Jack, todo lo que sembró Jack, todo lo que dejó Jack Kevorkian. y que Borkian realmente movió al mundo y movió a Estados Unidos. Con él se puede estar de acuerdo o se puede no estar de acuerdo, pero no se le puede ignorar, porque realmente abrió un problema muy serio y se expuso mucho. Hay 130 personas que logró ayudar él a morir y evadir la justicia, a pesar de que se le persiguió durante muchas ocasiones. En su epitafio, que no sé si él lo escribió o se lo escribieron, dice lo siguiente: él se sacrificó a sí mismo en defensa de los derechos de todos. Ese es lo que reza el epitafio de Kevorkian. Les recomiendo visitar un poco su página, quizás leer su libro.